A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 25 de febrero y ya está de vuelta a Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Las carreras universitarias existen para que nos especialicemos en un área del conocimiento, bien lo sabemos. Pero umeños, la especialización tiene un inconveniente, el desconocimiento del resto de materias que no sean la nuestra. Para solucionar este problema existe la figura del divulgador, que se encarga de explicar de forma sencilla diferentes temas de su campo para que cualquiera los pueda comprender. Hace poco supimos de unos estudiantes de la Universidad de Málaga que están llevando a cabo en redes sociales un trabajo de divulgación de arte. Se llaman Artivistas y hoy vamos a tener el placer de hablar con ellos para que nos cuenten ¿qué hay detrás de este proyecto? En unos minutos estaremos charlando con ellos, pero antes tenemos que ir con el sumario y con nuestro boletín informativo, así que ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. En el programa de hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria, entrevistamos a dos de los integrantes de Artivistas, el equipo de divulgación artística, y descubrimos las últimas novedades del mundo de las redes sociales. Además, nuestros compañeros de series nos traen una selección de las mejores docuseries de la plataforma y Málaga de Fiesta llega con los mejores planes para el fin de semana. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @radiocampusuma y en facebook.com/radiocampusuma. Como cada tarde de viernes, empezamos el programa con nuestro boletín informativo para que estés al tanto de todas las novedades relativas a la Universidad de Málaga. Lorena y Raquel nos traen desde las últimas investigaciones hasta los eventos más próximos. Muy buenas tardes, compañeras. ¿Qué está pasando por la UMA?
Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Somos Lorena y Raquel y estamos de vuelta, un viernes más, en la sección de noticias aquí, en Radio Campus UMA. Empezamos la sección con una investigación de la Unidad de Neurología Cognitiva y Afasia de la Universidad de Málaga, en la que se ha investigado el cerebro del humorista e imitador Carlos Latre, para identificar qué competencias pueden ser entrenadas para mejorar el aprendizaje mediante la observación, imitación y repetición. Lorena.
El cerebro de Carlos Latre ha sido analizado para evaluar su habilidad como imitador de voces. La investigación se ha llevado a cabo en el CIMES por la Unidad de Neurología Cognitiva y Afasia de la Universidad de Málaga. El análisis se ha basado en observación, imitación y repetición. Como primer paso, se ha analizado con resonancia magnética nuclear la estructura y función cerebral del Latre. Además, la iniciativa incluye una evaluación lingüística y cognitiva con la intención de caracterizar su habilidad de imitación de más de 600 personajes conocidos. ¿Y qué opinan los umeños sobre ello?
Pues me parece interesante que quieran estudiar el cerebro de ese actor para ver cómo logra hacer tantas imitaciones. Yo pensaba que eso solo lograba con cuestión de práctica y muchos años trabajando en lo mismo y ensayando, pero se ve que también a lo mejor tiene que haber algún factor biológico que le permita hacer eso. Yo no lo habría pensado nunca así, pero bueno, está interesante también.
Acabamos de escuchar la voz de Anabel Serrano, alumna de tercero de periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Los investigadores de la Universidad de Málaga defienden que los resultados podrán identificar qué competencias pueden ser entrenadas para mejorar el aprendizaje que es ejercitado mediante la observación, la imitación y la repetición, tanto en personas con necesidades especiales como, por ejemplo, aquellas que padecen el trastorno del espectro autista, como en otras personas que simplemente desean adquirir una nueva lengua con el acento correspondiente. El estudio contribuirá, por tanto, al conocimiento de los mecanismos cerebrales que están implicados en la imitación involuntaria y la repetición del habla, incluyendo el acento.
Un estudio muy interesante, y esperemos que el cerebro de Latre contribuya al conocimiento del funcionamiento cerebral para aplicarlo a la mejora del aprendizaje. Como ya sabemos, la Universidad de Málaga encabeza un sinfín de proyectos y conferencias. En el caso de esta semana, la UMA ha presentado 10 proyectos de innovación de última generación a Transfere. Lorena.
También se ha presentado un sistema de evaluación automática de uso en educación, dispositivo de inteligencia artificial para las Smart Cities e incluso el laboratorio de pruebas de redes 5G enumeró algunos de sus proyectos, entre los que destaca 5G Genesis, que permite el seguimiento en tiempo real de grandes aglomeraciones de personas con el objetivo de detectar posibles situaciones de riesgo. Por último, se presentó los trabajos en robots sociales de teleasistencia, la plataforma de carga de vehículos eléctricos inteligentes y Oscar de Gozar, del Departamento de Expresión Gráfica de la Ingeniería, contó el proyecto de economía circular llamado Marea Plastic para la reutilización de plásticos.
Es estupendo que la Universidad de Málaga presente este tipo de modelos y de proyectos que representan una innovación y que a su vez cuenten con el respaldo de la comunidad, que es muy importante para conseguir un mayor desarrollo, así como que la universidad siga expandiendo su marca.
Acabamos de escuchar a Iván Alarcón, alumno de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. La demostración de los 10 prototipos se ha desarrollado bajo la modalidad Elevator Pitch, en la que solo hacen falta 10 minutos para presentar las principales características y captar la atención de los inversores.
Nos movemos a una noticia que afecta de lleno a aquellos que tengan pensado cursar un doble grado. Pues el Consejo de Gobierno da luz verde a dos nuevos dobles grados, Psicología y Logopedia y Turismo, Publicidad y Relaciones Públicas. Lorena.
Así es, la Universidad de Málaga aumenta su plantilla de profesorado y el Consejo de Gobierno ofrece luz verde a dos nuevos dobles grados, Psicología más Logopedia y Turismo más Publicidad y Relaciones Públicas. Vamos a escuchar a Irene Tinoco, alumna de tercer curso de la Universidad de Málaga, para saber cuál es su opinión sobre esta nueva posibilidad.
Que se aumente la plantilla de profesorado sinceramente me parece muy bien. Que se creen nuevos empleos significa que se están dando oportunidades para que nuevas personas puedan entrar a trabajar en la UMA y ya no solo eso, sino que además se utilice para dar nuevas oportunidades a nuevos grados, como por ejemplo el de Turismo y Publicidad y Relaciones Públicas. Y esto además aumenta la variedad.
Ya se ha aprobado la idea de ofrecer 69 plazas de profesores titulares funcionarios y 58 plazas de contratado con vinculación permanente. Por su parte, en cuanto a los dobles grados, el de Psicología y Logopedia dispondrá de 20 plazas y el de Turismo y Publicidad y Relaciones Públicas dispondrá de 10 plazas. En ambos casos, la duración de los estudios será de 5 años.
Estas han sido todas las noticias de hoy. A continuación, pasamos a eventos. Comenzamos la jornada de eventos con los premios de investigación Terra Málaga, en la que se reconocerán aquellos trabajos de fin de grado, fin de máster y tesis doctorales, que pueden pertenecer a cualquier área de conocimiento y se valorará la incidencia del trabajo en el desarrollo social y económico de la provincia. El día límite establecido para la entrega de trabajos es el 25 de septiembre de 2022. Esto ha sido todo por hoy y mucha suerte con vuestros trabajos de fin de grado, sobre todo si vais a participar en Terra Málaga. Hasta el viernes que viene y que paséis un buen fin de semana.
Pues muchísimas gracias Lorena y Raquel por mantenernos informados una semana más acerca de la actualidad universitaria. Nos escuchamos muy pronto, compañeras, que paséis buen fin de...
¿Pa' qué dices que quieres verme? ¿Y qué me has echado de menos? Si luego desapareces, me mareas de verdad, no entiendo.
La figura del divulgador, como decíamos antes, es esencial para que los que nos dedicamos a campos diferentes no seamos unos completos ignorantes de todas las materias y al menos tengamos una idea al respecto. Normalmente en redes son muy famosas las cuentas de divulgación científica, pero las de divulgación artística u otras ramas de humanidades no tienen la misma presencia. Los chicos de Artivistas, un equipo de estudiantes de diferentes carreras de la UMA, han querido cambiar eso y han comenzado un proyecto de divulgación de arte en Twitter, TikTok e Instagram. El equipo consta de 14 personas, pero hoy tenemos aquí con nosotros a dos de sus integrantes, Andrea Gudiño y Alberto Alcaide. Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a Radio Campus UMA.
Buenas tardes.
Contadnos un poco, ¿quiénes sois?
Bueno, pues venimos desde el grupo Artivista. Estamos en redes y, bueno, somos un grupo de estudiantes que han creado unas redes para divulgar sobre arte.
¿Cómo nace este proyecto, Andrea?
Pues este proyecto nace a partir de una asignatura, Diseño y Estética de lo Cotidiano, fue a manos de Sonia Ríos Moyano, y pues nació como una tarea, la verdad, pero nosotros tomamos la decisión de compaginar los estudios con la divulgación, porque Sonia nos animó a que así no hayamos acabado los estudios, habíamos aprendido lo suficiente como para divulgar la cultura. Entonces decidimos hacer algo guay y que podamos divulgar lo que habíamos aprendido hasta ahora y lo que seguiremos aprendiendo.
¿Estáis teniendo una buena acogida más allá del público de carreras relacionadas con el arte o os mantenéis en ese nicho?
La verdad es que al principio notamos como en las redes sociales, en el ámbito del arte, pues poco a poco vimos a gente conocida que nosotros ya teníamos echado el vistazo de quién más o menos nos podría ver, bueno, interesarse por nuestro trabajo. Y vimos un cambio en que no solo esa parte de la gente que le interesa el arte nos seguía, sino que había personas de otras carreras, sobre todo amigos de amigos y tal, que le gustaba mucho lo que estábamos haciendo y poco a poco hemos conseguido seguidores en muy, muy, muy poquito tiempo y la verdad es que nos ha sorprendido gratamente.
Uh-huh. El logo de Artivistas es una mano sujetando una flor y aunque pueda parecer que la flor es una referencia a Van Gogh, tengo entendido que no es así. Explícanos un poco sobre el logo.
Vale, en nuestras redes sociales tenemos una explicación más larga y más específica de esto, pero básicamente el logo, aunque recuerde a Van Gogh, el girasol es el símbolo del malestar estético, del diseño. Esto es un movimiento que se hizo a finales del siglo XVIII y básicamente rechazaba como todo lo opulento del estilo que estaba antes. Entonces fue como algo nuevo, algo súper revolucionario. Entonces la verdad es que a nosotros nos gustó mucho y por eso también decidimos tomar otro elemento, algo revolucionario, que es el puño del Guernica y mezclar estos dos elementos y, bueno, tenerlos en el logo de Artivistas.
Uh-huh. Tenéis presencia en tres redes sociales, TikTok, Twitter e Instagram, pero los contenidos que publicáis en cada una son diferentes. ¿Cómo organizáis los contenidos para según qué plataformas?
Bueno, al principio era un poco lioso, hasta que no hemos podido, digamos, agrupar bien y organizar. Al principio, pues, todos participábamos de todas las redes sociales. Lo que pasa es que tenemos que llevar un orden en cuanto a las temáticas que íbamos a subir, los temas, cada día pues queríamos subir algo novedoso. Ha sido un reto, la verdad, en tan poco tiempo conseguir subir tantas cosas. Por ejemplo, en TikTok hemos sido muy novedosos. Esta actividad en la asignatura se lleva realizando ya varios años, pero ninguno antes se había atrevido a tocar TikTok, ¿no? Es una red social también muy novedosa y la verdad es que poco a poco los integrantes nos hemos ido adaptando a la que mejor creíamos que nos iba a sentar cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en Twitter y a mí que me encanta hacer hilos, pues la verdad es que me siento súper cómodo ahí y decidí quedarme ahí. Pero hemos decidido que, aunque estemos cada uno en una red social, si queremos participar en otras y como que nos retroalimentamos uno a otro, básicamente.
Por ahora, como habéis comentado, estáis en estas tres plataformas, pero ¿os habéis planteado hacer divulgación a través de un soporte de vídeos más largos, como puede ser YouTube?
Pues nos gustaría, lo que pasa es que requiere un poco más de tiempo y bueno, por ahora en la meta está en hacer crecer las tres redes sociales que tenemos y ya veremos cómo vamos creciendo y cómo nos van recibiendo pues el público.
Podemos anunciar que próximamente, y ya que sacáis este tema, viene súper bien porque estamos intentando contactar con personas relacionadas al ámbito del arte y demás disciplinas asociadas y queremos hacer varias entrevistas. Lo que no sabemos es el formato, pero sí, queremos, la verdad, queremos expandir un poco esto que hemos creado.
¿Vosotros ya estabais familiarizados de algún modo con la divulgación? ¿Eras de los que hacíais hilos en su perfil de Twitter explicando este tipo de cosas? ¿O os ha pillado totalmente de nuevas?
Pues de mi parte no, pero creo que Alberto sí tiene más experiencia en esa parte personal de divulgación.
Sí, bueno, lo típico que estás aburrido en tu casa y decides coger un libro o una idea y desarrollarla siguiendo siempre una bibliografía específica, pues desarrollarlo en redes. Y bueno, pues o nombras a gente importante para que le dé un vistazo y así se haga como más conocido o tal. Y habíamos algunos, pues eso, que nos dedicábamos a hacer hilo en las cuentas personales y otras personas que, por ejemplo, subían vídeos a TikTok y que estaban muy familiarizados con el ámbito de ese TikTok. Pero había otras personas que se han puesto de nuevas en esto de las redes y todo lo digital y tal. Y sí es verdad que creo que como que se notaba quién ya tenía una base de antes y quién no. Pero vamos, que todos nos hemos adaptado perfectamente y la verdad es que estamos muy, muy orgullosos.
¿Y a nivel espectador, erais consumidores de este tipo de contenido?
Sí, yo por lo menos soy ávida consumidora de todo el tipo de divulgación cultural, tanto en Twitter como en Instagram y TikTok. Me parece que, no sé, que es algo que está creciendo, es una parte de las redes sociales que combina perfectamente dos tipos de consumir información, porque estás aprendiendo básicamente, pero las redes sociales te dan un poco más de juego, puedes utilizar memes, puedes hacer microcuentos, puedes hacer muchas cosas, entonces esa parte de algo alternativo de aprender me llama muchísimo la atención y creo que es algo que se tiene que seguir explotando.
No sé si la tendréis ya organizada, chicos, pero ¿nos podéis dar una pista o un pequeño adelanto sobre el tema de vuestra próxima publicación?
Sí, bueno, tenemos un tema pendiente, lo que pasa que por temas de exámenes, bueno, pues no hemos podido estar todos los activos que nos hubiese gustado. Pero tenemos pendiente terminar la trilogía de Gaudí que teníamos pendiente, nos falta Gaudí y el inmobiliario, y próximamente también podremos ver cositas como el constructivismo ruso o muchas curiosidades que tenemos guardadas para los lunes de curiosidades, que nos lo inventamos, nos parecía curioso, y por ahí se mueve la cosa.
Pues lo esperamos con ganas, muchas gracias chicos por hacernos un hueco en vuestra agenda y por pasaros por Radio Campus UMA.
Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Escuela de Radio Campus UMA.
Nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA.
Vulnerable a tu intensidad, la velocidad de quien no conoce al miedo. ¿Quién me haces a tu lado? siento calma y somos
fuego. Ahora toca el turno de Mundo Virtual, ese espacio de Radio Campus UMA en el que Laura Rubio y Laura Camacho desentrañan los secretos de las redes sociales. En el programa de hoy vienen a contarnos algunas de las noticias más importantes relacionadas con estas plataformas, que parece que en las últimas semanas han pasado muchas cosas interesantes. Muy buenas tardes, Laura, ¿qué pasa por las redes?
Muy buenas, umeñas y umeños. ¿Qué tal? Seguro que genial, que para algo hemos acabado exámenes. Y para celebrarlo, nueva sección de Mundo Virtual. Y esta vez os traemos las mejores noticias y tendencias de redes sociales, ya que las usamos tanto, qué menos que saber qué está pasando en ellas. Hay que estar informado de todo. ¡Comenzamos! Empezamos con una buena noticia para los usuarios de TikTok, que seguro que sois muchos de los que estáis escuchando. Esta aplicación ha dado un gran giro al tipo de contenido de redes que los usuarios prefieren. Si la plataforma LinkedIn se sentía muy segura al ser pionera y líder en la generación de conexiones profesionales, TikTok también está en este campo con su nueva función con el hashtag TikTok Resumes. A través de esta estrategia, la aplicación busca ayudar a los usuarios a acceder a puestos de trabajo directamente desde la plataforma, haciéndolo de una manera más original e innovadora.
Espero que esa forma de encontrar trabajo no sea haciendo baile de TikTok, que yo para eso no sirvo mucho.
Tranquilos, no hace falta que os pongáis a bailar o a hacer retos virales, ni el trabajo consiste en ser influencer o TikToker. Tienes que subir un vídeo en el que cuentes tu historia, quién eres, tus habilidades y qué trabajo buscas con el hashtag TikTok Resumes. Las empresas se meten en este hashtag para ver los vídeos y encontrar al candidato perfecto. Se recomienda aprovechar los recursos visuales que te da TikTok para hacer vídeos, como por ejemplo el filtro de la pantalla verde, para ser más creativo y profesional. Sin duda, es una buena forma de llegar a las empresas y más para la gente joven, que son los que más dominamos esta aplicación.
Me lo apunto para un futuro, que cuando acabemos la carrera nunca se sabe. Pero sintiéndolo mucho, tengo que dar una mala noticia de esta misma aplicación. Tened cuidado, porque acaba de salir a la luz un estudio en el que revela que TikTok es la red social que más datos rastrea de nosotros cuando la utilizamos junto a YouTube. Para el estudio, el grupo de investigadores URL Genius midió el uso de las redes sociales como Twitter, Telegram, Instagram, Facebook y muchas más. Aunque la mayoría no se rastreen, hay que tener especial cuidado con estas dos.
Pues mira que son redes sociales que se usan mucho. Da un poco de miedo pensar en la cantidad de datos nuestros que están en manos de otras personas. Pero que no cunda el pánico, no todo va a ser malo. Este 2022, las redes sociales se están uniendo para combatir la desinformación y las fake news. Por ejemplo, Twitter se ha aliado con la agencia de noticias Associated Press para garantizar que el contenido que aparezca en los resultados de búsqueda sean fiables. En Instagram también se ha comenzado a eliminar stories por la falta de realismo en una noticia informativa. Todo tiene el objetivo de que la información compartida sea real y sin la intención de despertar otros intereses.
Ya iba siendo hora de que las redes empezasen a luchar contra la desinformación. Pero no solo hay que luchar contra esto, hay otro problema que nos amenaza en las redes. Según UNICEF, uno de cada tres adolescentes en España hace un uso problemático de Internet y de las redes. Y respecto a esto, 6 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 25 años reconoce sufrir acoso en Internet o conoce a alguien que lo padece. En 2021 se han registrado en nuestro país 3.000 denuncias por abusos de menores en Internet.
Sin duda, son datos muy preocupantes y tenemos que poner todos y todas de nuestra parte para que esto no ocurra. Detrás de cada perfil hay personas como nosotros y tenemos que tener cuidado con lo que comentamos. Es muy fácil sentarse a insultar detrás de una pantalla, pero no hay nada más cobarde.
Otra noticia de la que seguro muchos estáis al tanto es la nueva estafa que se está produciendo en Instagram de los supuestos sorteos de iPhone. Seguro que muchos habéis ganado ya varios iPhone en lo que llevamos de mes, pero ¿dónde están estos móviles?
Para los que aún no habéis recibido este tipo de comentarios, os explicamos cómo son para que los identifiquéis y no caigáis en la trampa. Una cuenta te menciona en una publicación diciendo que has ganado un iPhone. Seguido, te llega un enlace para obtener más información. Este enlace lleva una encuesta que, una vez completada, piden que paguemos 2 euros para obtener el iPhone y que únicamente queda uno disponible para que lo hagas lo más rápido posible. Después te lleva a otra página que se hace pasar por Amazon, donde nos piden los datos personales y bancarios, y quien caiga en la trampa se suscribe a una supuesta oferta que tiene como tarifa un pago de 49,90 euros al mes. Pero para los que hayan caído en la trampa puede tener solución. Puedes ponerte en contacto con el email que aporta en la pestaña de términos y condiciones para intentar cancelar la suscripción. Aunque lo mejor es que andéis con ojo y paséis completamente de estos comentarios. Sí, sí, pero yo creo que la estafa es tan viral ya que todo el mundo la conoce y poca gente cae en ella. O al menos eso esperamos. Y hasta aquí las últimas noticias más relevantes de redes sociales. Como siempre, encantadas de informaros y que aprendáis un poco de este mundo virtual en el que vivimos la mayor parte del tiempo. Os dejamos, como siempre, con el mundo real y con nuestra super Radio Campus Suma. Que paséis un buen fin de semana y empecéis el nuevo cuatri con buen pie, o al menos intentarlo. Hasta la próxima, umeños y umeñas. ¡Adiós!
Muchas gracias, compañeras, por este repaso a la actualidad de las redes sociales, a tope con esa iniciativa de las plataformas para combatir la desinformación, que es uno de los peores síntomas de la nueva información en el entorno digital. Que paséis un buen fin de chicas. Nos escuchamos. Ya acabando febrero, a puntito de entrar en marzo, hemos retomado el hábito de las series después del parón de los exámenes. Y umeños, si aún no tenéis claro por dónde empezar, no os preocupéis porque hoy tenemos con nosotros a Laura, Dani y Pedro, nuestros expertos en la materia, con las mejores recomendaciones. Para la sección de hoy tocan las series documentales, ese género olvidado que esconde grandes sorpresas. Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué selección nos habéis traído?
Buenas tardes, Ángel, a ti y a todas y todos nuestros oyentes. En el programa de hoy vamos a recomendaros un género que está despuntando en los últimos meses y que está haciendo que grandes personalidades del deporte se suban al carro de plataformas como Prime Video o Netflix. Y es que hablamos de las docuseries, pero las más enfocadas al mundo del deporte. Documentales seriados por capítulos que cuentan los orígenes, tanto del deporte en sí como de iconos y deportistas de élite, y sus pasos y experiencias hasta conseguir ser lo que son actualmente. Estas son las 7 docuseries deportivas más espectaculares que puedes ver estos días. ¡Comenzamos!
Six Dream en Prime Video. Esta docuserie sigue la rutina de 6 personas del mundo del fútbol. Consta de 2 temporadas. En la primera y en la segunda siguen a 3 futbolistas de élite y a un entrenador. Pero en la primera, 2 son un director deportivo y una presidenta de un club. En la segunda, hay un consejero delegado y un director de operación y explotación de un equipo. La primera temporada ganó 2 premios Emmy, a mejor programa de entretenimiento en español y a mejor diseño gráfico.
Bye. Tienes muchas dudas, muchos miedos.
Es un club muy familiar. Un club donde la gente va de cara.
Tú tranquilo, porque si te has metido goles toda la vida y le digo ya, pero siempre he tenido situaciones.
Rafa Nadal Academy en Prime Video. El proyecto más personal de Rafa Nadal, su academia de tenis, es la piedra angular de esta serie. Consta de 4 episodios en los que se sigue la evolución de diferentes jugadores de la academia durante la temporada de entrenamiento en un centro deportivo de referencia a nivel mundial. Podrás ver al director de la academia, Tony Nadal, al ex número 1 del mundo y actual entrenador de Nadal, Carlos Moyá, al ex tenista y manager de Rafa Nadal, Carlos Costa, explicar la metodología de entrenamiento de este sitio único en el mundo.
Sé que es muy difícil volver a tener un Rafa Nadal, pero yo mantengo la ilusión.
Nuestro esfuerzo no va a faltar para que intente cumplir sus sueños.
Fórmula 1, la emoción de un Grand Prix. Desde 2018 las cámaras de Netflix han estado entrando en los garajes de las escuderías de Fórmula 1 para ver cómo se construyen los coches, los conflictos entre compañeros de equipo o victorias desde dentro. A principio solo entrevistaban a escuderías pequeñas, pero es a partir de la segunda temporada cuando grandes escuderías de renombre como Ferrari o Mercedes se unen a la serie. Tiene 3 temporadas de 10 episodios cada una. Ya va en camino de la cuarta temporada que se estrena el 11 de marzo, que cubrirá la temporada 2021. Toda una delicia para los y las seguidoras más fieles de este deporte.
30 segundos, 30 segundos.
Estos chicos tienen una mentalidad casi de piloto de caza. Y eso es lo que los separa de los simples mortales.
Para mí es un ataque al corazón tras otro.
¿Estás bien, Nico?
Sácame, hay fuego, hay fuego.
El último baile en Netflix. La docuserie se centra en la última etapa de la leyenda del baloncesto Michael Jordan y los Chicago Bulls, así como el transcurso de la temporada y el futuro del equipo tras la salida del jugador. Se siguen 2 líneas temporales durante la serie que terminarán juntándose, la temporada 1997-98 y los inicios de Jordan en el instituto, en la universidad y en su carrera en los Bulls hasta la pretemporada del 97.
Can the Bulls keep his team together?
Is there any doubt that Michael will come back?
There are questions about the future of Phil Jackson. Will this be his last year?
How will the Bulls ownership deal with their aging
star? The process of becoming something transcendent, you can see it evaporating.
I just kept hearing this over and over again, and I was just getting irritated, like...
MotoGP Unlimited en Amazon Prime Video. Tras el éxito de la docuserie de la Fórmula 1, llega la de MotoGP. La serie tiene 8 episodios, en cada uno de los cuales se tratará de mostrar los entresijos de la carrera de moto. Para ello, las cámaras de Amazon han tenido acceso completo a todos los protagonistas de MotoGP y tendrán entrevistas exclusivas. Esta temporada, lo más importante será la retirada de Valentino Rossi, que lo deja tras 26 años. También el regreso de Marc Márquez después de un año y el Mundial de Fabio Quartararo. La serie se estrena el 14 de marzo.
After MotoGP's shortest winter break, we are back.
These young guys, this new generation, are just so fast, and they don't really have any fear.
No veas hasta el final.
Carolina Marín, puedo porque pienso que puedo, en Prime Video. La que fuera número 1 del mundo de bádminton, Carolina Marín, muestra su lado más personal en esta serie y los duros meses de recuperación de una lesión de rodilla que pudo determinar su carrera. Consta de 4 capítulos que se enfocan en el trabajo duro de la onubense, en las alegrías y decepciones de la competición, en la apoteósica relación con su entrenador, Fernando Rivas, y en lo que es ser campeona de Europa, del mundo y medallista olímpica.
¿Quieres que seamos los mejores de la historia?
El objetivo es ganar los Juegos Olímpicos de Tokio. Se convertiría probablemente en la jugadora más laureada en grandes eventos de la historia. Y bueno, hasta que llegó la final de Indonesia.
A mí se me caía el mundo encima. Me quedo sin Juegos Olímpicos y sin nada.
Colgar las alas en Movistar Plus. La docuserie narra la carrera de Iker Casillas y el programa importante de su vida, el infarto. Los primeros episodios se cuentan cómo fue el infarto, desde que tuvo los primeros dolores hasta cuando empieza la recuperación. Después se vuelve a su niñez y cómo entró en la cantera del Real Madrid. En la serie cuenta cómo fueron sus primeros títulos y en especial los títulos con la selección. La serie cuenta con amigos y excompañeros como Xavi Hernández, Sergio Ramos, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Zidane, José Mourinho o su gran amigo Rafa Nadal.
De pequeño tenía ilusión por ser el mejor del mundo, lo he conseguido 5 veces. En Madrid, como capitán, he tenido suerte de ganar todos los trofeos posibles, de poder levantarlos y de que esa foto pues forme parte de la historia del club.
Y aquí llega el final de la sección de series de hoy. Estos documentales muestran la realidad que se esconde tras la pantalla al ver a nuestro deportista favorito jugar un torneo importante, la unión entre los equipos de las escuderías, la superación tras una dura etapa o el método más efectivo para ser el mejor. Son series a las que tenéis que darle una oportunidad si amáis el deporte tanto o más que sus protagonistas. Un saludo y hasta la próxima.
Muchas gracias, compañeros, por todas vuestras recomendaciones. Sin duda, para cualquier aficionado del deporte, estas series pueden ser un entretenimiento muy atractivo. Y además, como bien habéis dicho, la oferta está aumentando últimamente, de modo que hay más contenido entre el que escoger. Laura, Dani y Pedro, os esperamos por aquí con ganas de más recomendaciones de series. Hasta la próxima.
1, 2, 3, 4, Pedito en el aparato. 1, 2, 3, 4, Pedito es el mejor. Antes acá tres, mi hermano, vete a acostarte, que se te está haciendo tarde y te va a dar un show. Check it out.
Llega el turno de la sección con más ritmo del programa. Irene y Vero ya están por aquí con Málaga de fiesta para descubrirnos cuáles son los mejores planes para el fin de semana. La semana pasada pusieron el listón muy alto con algunos de los que nos trajeron, así que vamos a comprobar si lo mantienen. Irene y Vero, muy buenas tardes. ¿Qué nos habéis organizado para este fin de?
Muy buenas tardes a nuestros sumeños y sumeñas, y muy buenas tardes a ti también, Ángel. Bueno, hoy ha acabado la primera semana de las primeras clases del segundo cuatrimestre de la universidad. Ya había ganas de conocer las nuevas asignaturas y de ver de nuevo a tu compi de clase. Pero no os voy a mentir, debemos celebrar el fin de la semana porque llevamos un trote. Así que vamos a ello.
Hola a todos y a todas y bienvenidos un viernes más. Muy buenas tardes, Ángel. Para hoy viernes os traigo un evento llamado Inés. Venga va, que os pongo en contexto. Tres mujeres engañadas y que se llaman Inés. Cada una vive en una época y tiempo diferente, las tres víctimas de diferentes mujeriegos, pero todas compartirán voz en el mismo escenario. Tres protagonistas: Doña Inés, escondida en un convento donde el espacio y el tiempo parecen confundirse; Inés Ulloa, abandonada por un hombre por el que dejó de lado toda su vida profesional y personal; e I, que es una estudiante universitaria recién llegada a la ciudad. Su mundo se desmorona cuando cae víctima del sexting por parte de un moderno Don Juan. Hoy, a las 8:30, en el Centro Cultural MVA. La entrada es completamente gratuita.
Promise all we know, so come and feel me. Haciendo joya musical al viento crisis. Dale, dale a mí, loco, verás con mi mami.
Bueno, chicos y chicas, mis planes de hoy son todo conciertos, así que prepararos para hacer una lista de pros y contras de cada uno, porque espero que asistáis al que más os guste. Bueno, comenzamos el viernes con nuestra querida Cochera Cabaret, para ver al dúo catalán de música rap Las Ninjas del Corro, formado por Laura Bonsai y Felina Vallejo. Os hablo de este dúo porque han empezado hace poquito y es algo nuevo por descubrir. Y quizás a muchos de vosotros os pueden llegar a encantar a estas dos cantantes. Tienen un EP llamado Skit 2020 y el nuevo álbum titulado One Abogation. Esta es su primera gira por España. Y para disfrutarla hay que estar en la cochera a las 10 de la noche. Y las entradas están por 13 euros.
Y hoy un lobo ha despertado un poco más feliz.
Vámonos que nos vamos, y es que para el sábado os traigo un concierto de esos que tanto me gustan a mí. Esta vez se trata de Luis Fercán. El artista gallego comenzó en solitario en 2016 como uno de los cantautores emergentes más reconocidos. Después de éxitos como Grieta o Furias, el cantante viene a presentar su nuevo álbum, Canciones completas desde una casa vacía. Recorrerá todas las canciones del nuevo disco y las favoritas de todos los fans. Ya sabéis, no os lo podéis perder. Mañana sábado en El Chispazo a las 8:30. Las entradas cuestan 13 euros.
Lo llevaré pa' mi casa, aunque mi padre no quiera. Aunque mi padre no quiera. Y le diré con estas palabras que yo de él aprendiera.
Para este sábado os tengo dos planes, por si no podéis asistir a uno o a otro. Os explico, mi gente. El gran Paco Candela va a dar un concierto en Cártama, en el Auditorio Cultural, para presentar su nuevo trabajo llamado Paseo por lo Eterno. Un disco recientemente editado que ha supuesto el lanzamiento discográfico más importante del año en este género, en el que versiona canciones que el artista ha escuchado desde que era joven, un homenaje a un repaso de esas canciones eternas que han interpretado grandes artistas como Alameda, Junco, Rocío Jurado, Los Chichos, Triana, Rafael o Pepe Pinto, entre otros. Hay dos precios en la entrada: la silla a 25 euros y la general a 22. Y si no podéis asistir porque está en Cártama, tal y cual, en nuestra cochera cabaret aquí en Málaga capital estará el cantante Mario Díaz, donde podremos escuchar adelantos de su próximo EP Follería, del cual ya conocemos dos canciones, Golpe a Golpe y Adivina. Comienza a las 9 de la tarde y las entradas están por 15 euros.
Para ir terminando el finde, el domingo como víspera al Día de Andalucía, os traigo un conciertazo. El colectivo Fiebre celebra su tercer aniversario. La fiesta underground, que se celebra cada jueves en Velvet Club en el centro de la ciudad, da el paso de convertirse en evento XL. Por el escenario pasarán los colectivos Shine, G, VNG y Muñequitas, junto con la familia de Fiebre DJs representada por John Hart, Basic y Bass Seismic. Este domingo, en la sala París 15 a las 9 de la noche. Las entradas cuestan 12 euros las primeras 100 entradas online, 15 euros las anticipadas y 20 euros en puerta.
Por lo que te fuiste, doble tiki, desapareciste. Al carajo lo que piense, si se tuerce o no se tuerce, mi amor. Sé que fue un error, si hice mal, dímelo.
Para acabar el fin de semana a lo grande, os traigo el último concierto para este domingo 27, aprovechando que el lunes es fiesta para todos, así que no lo podéis perder. Visitará los escenarios de la Sala Trinchera el cantante madrileño Zetacen. El rapero saltó a la fama a partir de 2015 con el tema Correr, pero ¿dónde? Y con colaboraciones con artistas como Nato Siwar o Recycled G. Su penúltimo álbum, Elegant Pain, tuvo mucho revuelo y lo llevó por todo lo alto. Y ahora vuelve para poder cantar en directo su último disco, Supernova, y varios singles que también han puesto a lo alto a este cantante. Y todo en esta gira, Alma Libre Tour 2022. Este concierto comienza a las 8 de la tarde y las entradas están a varios precios, desde 20 euros hasta 50, cada una con sorpresas.
Está bien, pero no puedo. Quítame este miedo a que vean mis miedos. Una mala hierba se come el terreno. Una tormenta en verano y el sol en enero. No puedo.
Yo que solo pido ayuda cuando no puedo más. Sé que suena muy sencillo no mirar hacia atrás, pero siempre lo recuerdo al borde de olvidarlo. Pido perdón, pero no sé explicarlo.
Bueno, bueno, mi gente, y con toda la pena del mundo me toca despedir el programa de hoy. Espero que os hayáis apuntado muchos planes en la agenda. Yo sin duda no puedo faltar al concierto de Luis Fercán, que como ya sabéis me encanta descubrir nuevos cantantes. Ibero, por su parte, no se pierde el concierto de ZZN en la Sala Trinchera. Así que ahora a disfrutar del finde y nos vemos la semana que viene. ¿Y tú, Ángel, con qué plan te quedas?
Muchísimas gracias por organizarnos el fin de semana, compañeras, y espero que disfrutéis mucho del finde con alguno de esos planazos. Yo creo que me quedo con el Juan Tenorio moderno que nos habéis presentado. Hasta la semana que viene. Bueno, umeños, Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más como cada tarde de viernes. Pero ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música?
¡Eh! ¡Vamos! ¡Pucho!
Con Ingobernable de C. Tangana despedimos el programa de hoy, un día antes de que el que fue uno de los mejores álbumes musicales de 2021, El Madrileño, cumpla un año. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital, con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos y Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Jesús Moreno en las redes sociales. A vosotros, umeños, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Compartirme el pecho y gritar te quiero cada vez que pasa.
¡Pucho!
Eso es. Eso que tú no tienes precio.
Vamos.
Reina dentro y fuera de casa.
Hey.
Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas. Que te vas a ir.
Vamos.
No me vale con mis buenas intenciones. No me vale con mis buenas acciones. Canciones ingobernable, el amor de mis amores. Que no me quieras querer, que no me quieras querer, que no me quieras querer, no me quieras querer, que 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 no me quieras querer. No, no ha pasado tanto. No ha pasado tanto,
que na.
No ha pasado tanto desde el día en que te conocí. Y tú no has querido hacer caso, no has hecho ni caso.
Nah.
De todas las señales que he ido dejando y que eran para ti. Porque te quiero.
Vale.
Que como te lo tengo que decir, se ha enterado todo el mundo que me tiene loco, esto no es vivir.
Que no, que no.
Una escalera para poder alcanzarte.